Sila musika.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes tararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal.
La risa de los niños,
de tanto dulce, de mamá, si la música dejara de existir.
Aquí, en
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
el profesor Carlos Sánchez, dentro de la serie La familia de los instrumentos, nos habla hoy de la familia de los instrumentos
viento metal
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Joan Segura Ribes, les hablo desde Barcelona a orillas del Mediterráneo y con mucho gusto les doy la bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy tendremos otro de los programas didáctico-musicales de los que nuestro invitado nos viene presentando dentro de la serie denominada Las familias de los instrumentos. Pero antes, permítanme, por favor, saludar a mi compañera Arelis Ortiz. Ella está en Madrid. Hola, Arelis, ¿qué tal?
Hola, hola, Joan. Hola, amigos. Muy bien. Y bueno, quería saludar a todos los oyentes y también de paso a nuestro invitado, nuestro querido Carlos Sánchez, que se encuentra en Colombia. Hola, Carlos.
Hola, Arelis. Juan, muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo para todos quienes nos escuchan.
Muchas gracias, Carlos, por estar aquí de nuevo, por estar con nosotros y habernos preparado este nuevo programa dedicado a las familias de los instrumentos. Por cierto, ¿de qué familia nos vas a hablar hoy?
En este cuarto programa nos vamos a dedicar a hacer igual una introducción al conocimiento de la familia de los metales, los instrumentos de viento metal. Digo introducción porque es una familia que incluye gran cantidad de instrumentos y sí, básicamente vamos a dedicarnos a escuchar ejemplos de cuatro de ellos. Ajá. Esa familia de instrumentos es la que podemos decir que tiene como los orígenes más míticos. A medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de ello.
Ajá. ¿Y por cuál vamos a empezar de esos instrumentos?
Vamos a empezar de los instrumentos que tienen el sonido más grave hasta llegar a los instrumentos que ofrecen ya registros más agudos. El primero del que vamos a escuchar un ejemplo musical es la tuba.
Thank you.
es de los instrumentos que tiene orígenes, podríamos decir, más recientes, hablando pues de la tuba moderna como tal.
Sí.
Se dice que los orígenes datarían de los mismos orígenes de la trompeta. Estamos hablando de muchos años antes de Cristo, la época de los griegos, los hebreos. Los romanos se dice que utilizaban una especie de tuba en los últimos años de su imperio, pero como tuba moderna para la que comenzó a escribirse música sinfónica se habla en el año de 1835. Por ese mismo motivo, el ejemplo que vamos a escuchar es del siglo XX, es el ejemplo más reciente de los cuatro que tenemos para el programa de hoy, y fue compuesto por el compositor inglés Vaughan Williams. Es una obra del año de 1954. Entonces vamos a escuchar el concierto para tuba de Vaughan Williams en su segundo movimiento.
Thank you.
Realmente, este ejemplo es bien ilustrativo, pero yo siempre que escucho este tipo de instrumentos, de esta tesitura tan grave, siempre tengo la impresión que cuesta mucho de hacerlo sonar, porque yo creo que ya comenté en alguna ocasión que nunca he podido hacer sonar instrumentos de este tipo, a excepción de la flauta dulce. Te quería que preguntar, Carlos, que para estos instrumentos, como la tuba y así, debe haber poca literatura musical, poca música escrita directamente, tratándolos como instrumentos solistas, me refiero.
Si comparamos, claro, el repertorio para instrumentos solistas, por ejemplo, con el de la trompeta, es una diferencia abismal, una diferencia grandísima. De alguna manera, porque generalmente los instrumentos solistas, como notábamos en la familia de las cuerdas frotadas, generalmente son los instrumentos que tienen una tesitura aguda. Como sucede con los instrumentos de la familia de las cuerdas frotadas, para el contrabajo también el repertorio es muy escaso si lo comparamos con el existente para el violín, y es posible que esto sea debido a que las obras para solista generalmente son dedicadas a instrumentos con tesituras agudas. Generalmente los instrumentos con tesituras graves, el papel que cumplen dentro de los conjuntos, sean las orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, en este caso los quintetos de bronce, es un papel más de acompañamiento armónico. La tuba generalmente hace los bajos, sí, en la armonía, pero como pudimos apreciar en esta obra, tiene también un potencial importante como instrumento solista, pues de acuerdo al tratamiento que el compositor le dé, como en este caso me parece que es un ejemplo bastante interesante en este sentido.
Sí. Bueno, pues podríamos pasar a otro ejemplo, si te parece.
Bueno, el siguiente instrumento es el trombón. El trombón le sigue a la tuba. Generalmente entre estos dos están haciendo los acompañamientos armónicos en los conjuntos, como les mencionaba. En ese caso el trombón lo vamos a escuchar también como instrumento solista. Es un instrumento que comparte los mismos orígenes de la tuba, la trompeta, un origen antiquísimo, vamos a profundizar más en ese origen cuando lleguemos a la trompeta. El trombón como tal, se dice que los primeros precursores del instrumento moderno surgieron en los años entre 1500 y 1600. Se conoce por pinturas y grabados de esta época, no tanto por que se cuente con evidencias físicas del instrumento. Ya a partir del siglo XVIII es que grandes compositores como Mozart, que escribió música para gran cantidad de instrumentos, lo incluyó en su repertorio de composiciones, y encontramos obras ya en siglo XVIII, XIX, XX. Precisamente vamos a escuchar un ejemplo contemporáneo del siglo XX del compositor ruso Rimsky-Korsakov, y vamos a escuchar su concierto para trombón en el primer movimiento.
El profesor Carlos Sánchez, dentro de la serie
La familia de los instrumentos,
nos habla hoy de la familia de los instrumentos viento-metal.
Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para trombón del compositor ruso Rimsky-Korsakov. ¿Qué opinan de este ejemplo? ¿Qué opinan ustedes, compañeros, del sonido del trombón, del papel de este instrumento como solista en esta obra?
Ahí suena muy bien. El trombón a mí es uno de los instrumentos que también me gustan. Me imagino que este instrumento sí que debe de tener mucha más música dedicada que de los que comentábamos anteriormente, ¿no? Además de ser empleado en la orquesta sinfónica y en bandas de viento y tal, también está en música ligera en las orquestas, o sea que es un instrumento muy popularizado.
A mí me impresiona mucho este instrumento porque además me trae muy buenos recuerdos, porque en mi casa parecía la casa de un conjunto musical, porque claro, allí guardaban todos los instrumentos del conjunto música vocal del pueblo. Y allí estaba el trombón que lo tocaba un chico llamado James, que era americano. Y la verdad es que me impresionaba cuando estaban ensayando que este señor empezaba a tocar el trombón. Yo quería esconderme en el lugar más apartado de la casa, porque es que daba unas notas disonantes que aquello parecía un animal enfurecido.
Tiene un sonido muy, muy particular, sí. Carlos. Sí. De trombones hay de dos tipos, ¿verdad? O sea, están los trombones de pistones, o no sé cómo le dicen por ahí, y el trombón de varas. A mí el trombón de varas siempre me llamó mucho la atención por la forma del propio instrumento, ¿no? Pero, ¿diferencias entre estos dos trombones? ¿Cuáles pueden ser?
Bueno, como les decía, cuando hablábamos de los orígenes ya del trombón moderno, por ejemplo, los que mencionábamos entre los años 1500 y 1600 son precursores del trombón de vara. El trombón de vara ya, a partir del siglo XVIII, es que empezaron a incluirse los pistones, tanto para la tuba, para la trompeta. Es algo coincidente en esta época de finales del barroco, principios del clásico, y tengo entendido que lo que aportan los pistones es la posibilidad de que el instrumento pueda emitir notas diferentes a las de su afinación natural. Muchos están afinados en la, en si, en do. Les permite incluir los cromatismos.
Claro, porque antes, cuando no existían los pistones, pues, por ejemplo, las trompetas dependía de la longitud del tubo, ¿no? O sea, si eran más largas o menos largas, podían hacer más notas o menos notas, no podían, sí, hacer otras cosas, ¿no? En cambio, la llegada de los pistones, pues, facilitó mucho este trabajo, ¿no? Y además que hizo a los instrumentos mucho más transportables.
Exactamente.
Habiendo hablado ya de este instrumento, podemos pasar al siguiente.
Bueno, el siguiente instrumento ya pertenece a la sección de los vientos metales con registro más agudo, la trompeta. La trompeta es un instrumento que sus orígenes datan quizás casi que desde la época más antigua de la humanidad, cuando aparecieron los cuernos de caza. En principio se dice que eran fabricados con elementos que surgían de las piezas cazadas por los seres humanos. Los utilizaban para emitir señales con códigos previos para comunicarse a grandes distancias. también para emitir alarma. O sea, había muchos usos que se le daba a este tipo de instrumento, no como instrumento musical, sino más como de comunicación, podríamos decir. En el momento que surgieron los metales, comenzaron ya a fabricarse en otros materiales, pero como instrumentos musicales, se dice, los hebreos, por ejemplo, en el libro de Josué se menciona a un instrumento, tengo entendido que se llama el shofar. En algunas versiones de la Biblia se le menciona como trompeta cuando el ejército de Josué rodeó la ciudad de Jericó, y se dice que mediante el toque de 7 trompetas fueron derribadas las murallas de Jericó. Ya hablando de el instrumento como tal, la época moderna, a partir ya del siglo XVIII-XIX empiezan a surgir las trompetas de pistones, precisamente lo que mencionábamos hace un instante, con la idea de permitirle al instrumento más versatilidad en las obras, permitirle ejecutar cromatismos, notas que no pertenecen originalmente a la tonalidad, y también ampliar su tesitura. Precisamente esto es lo que le permite a la trompeta contar con un papel protagónico en las obras para solista. Hay un dato que también es importante comentar. En el caso de la trompeta, se dice que los hebreos la tomaron de los egipcios. Se dice que en la tumba de Tutankamón, unos 1300 años antes de Cristo, que fue la fecha aproximada de la muerte de este faraón, sí, se encontraron trompetas en plata. Y se dice ya que Moisés, en la época del Éxodo de Egipto, en busca de la tierra prometida, ellos fabricaron ya sus propias versiones de la trompeta, pero entonces podríamos hablar de una versión inicialmente egipcia de este instrumento. El ejemplo que vamos a escuchar a continuación es de la época del barroco, de un compositor alemán. Estamos hablando del concierto para trompeta, el movimiento vivace del compositor Händel, como ejemplo que vamos a escuchar enseguida. Thank you.
fabulosa esta obra del inigualable Händel. Dios mío, cómo me encantan las obras de Händel. Y sobre todo, cómo, con qué nitidez suena la trompeta aquí. ¿No, chicos?
La verdad es que es fantástico. Y ahora que tenemos la suerte de que los instrumentos afinan tan correctamente, porque yo no sé si tú, Carlos, estarás de acuerdo, ¿no? Pero yo dudo mucho que Bach y Händel y todos grandes compositores escucharan en su tiempo la música tan bien afinada como ahora.
Claro, no tanto del perfeccionamiento de los instrumentos, sino a la vez también por el perfeccionamiento técnico que se ha ido alcanzando con el pasar de los años.
Claro, claro. ¿Y ahora qué? ¿Con qué instrumento finalizamos los ejemplos de hoy?
Bueno, cerraremos con un instrumento, podemos decir, más moderno de esta familia. Estamos hablando del saxofón. Saxofón es un instrumento que tiene un origen, podríamos decir, más reciente. Estamos hablando del siglo XIX. Se dice que parte del clarinete fue una adaptación que hizo su creador, que fue Adolf Sax, de ahí de su apellido se tomó el nombre del instrumento. Se le conoce como saxofón, saxo simplemente.
Sí.
Saxófono incluso. Estamos hablando del año de 1845 como fecha de su creación, y es un instrumento que predomina más en la música ligera, en el jazz, en la música latina de las Antillas, y ya en la música para concierto, empezando el siglo XX, podremos mencionar a George Gershwin, compositor estadounidense, que lo incluyó ya en sus obras. Y vamos a escuchar un ejemplo de el año 1935. Este ya es un compositor ruso, Alexander Glazunov. Vamos a escuchar un fragmento de su concierto para saxofón y orquesta en mi bemol mayor, del opus 109. De esta obra se dice que él hizo incluso un opus 109A, o sea, como un arreglo con base en su propia obra, y a lo mejor fue la última obra que compuso Glazunov. Incluso no se alcanzó a estrenar estando él en vida, se estrenó con posterioridad. Es un concierto muy particular porque consta de un solo movimiento, o sea, es un movimiento continuo. Dentro del movimiento aparecen diferentes secciones, por eso él le llamó concierto, o sea, tiene cambios en las velocidades dentro del mismo movimiento, pero no cuenta, digamos, con espacios de silencio para separarlos entre sí, sino que es un movimiento continuo.
Pasemos a escuchar esta obra tan curiosa y a la vez tan bonita de Glazunov.
El profesor Carlos Sánchez, dentro de la serie
La familia de los instrumentos,
nos habla hoy de la familia de los instrumentos viento-metal.
Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Thank you.
La verdad es que es una pena que no podamos escuchar completita esta pieza de Glazunov, pero es que si la escuchamos entera nos pasaríamos del tiempo que tenemos disponible para la duración de los podcasts. Por tanto, y de esta manera habremos podido escuchar unos cuantos minutos y luego el resto lo seguiremos escuchando de música de fondo a nuestras palabras. Pero la verdad es que es muy curioso, ¿verdad?, el tratamiento del saxofón dentro de la orquesta sinfónica, porque no aparece muy a menudo, ¿no, Carlos?
Exactamente, Juan. Es un instrumento que, a pesar de su sonoridad, que dentro de la misma familia del saxofón encontramos el saxofón tenor, saxofón barítono, o sea, diferentes versiones del saxofón con diferentes tesituras, pero es un instrumento que lo escuchamos más a menudo en la música ligera, en la música incluso de carácter romántico, podemos decir contemporáneo. Podemos mencionar, por ejemplo, un saxofonista que ha alcanzado mucho reconocimiento ya a nivel del pop en Estados Unidos, Kenny G, por ejemplo, que ejecuta el saxofón tenor, hablando pues de música ya de carácter comercial. Y a nivel sinfónico no contamos con un repertorio tan abundante para apreciar este hermoso sonido del saxofón. Es un sonido que a mí particularmente me resulta muy agradable y pues, bueno, desconocemos cuáles sean los motivos para ello.
Sí, sí, a mí también me gusta mucho y he de confesar que no conocía este concierto de Glazunov. El que conozco, y tú también conocerás, Carlos y Arelis, la obra Cuadros para una exposición.
Claro que sí.
¿Verdad? El saxofón representa uno de los cuadros, ¿verdad? Y es una melodía que es muy popular, esa parte dentro de esa obra. Es fantástico.
Cuadros para una exposición. ¿De quién es esto? ¿De Debussy?
No.
Mussorgsky.
Ah, Modesto Mussorgsky.
Sí, Modesto Mussorgsky la hizo para piano. El original es para piano. Y creo que la orquestación la hizo Debussy. ¿Debussy o Ravel? No recuerdo. No estoy seguro, pero es uno de estos dos músicos.
Más identifico a Debussy.
Podría ser. No te puedo yo ahora asegurar, pero o Ravel o Debussy hicieron la orquestación fantástica, además, por otro lado, es una orquestación fantástica. Pues muy bien, Carlos, llegado a este punto, ya solo nos queda que darte las gracias por todo tu trabajo, por todo el montaje, por toda la búsqueda de materiales, etcétera, que nos estás presentando no solo para el programa de hoy, sino para todos los que nos has presentado anteriormente. Darte las gracias por todo esto y decirte que esperamos próximamente para ya el último programa de esta serie, para la clausura de esta serie, podríamos decir, que, vamos, espero que dentro de poco podamos disfrutar también.
Juan, Arelis, igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la compañía en la grabación de esta serie de programas, que más que aportar datos históricos, técnicos sobre los instrumentos, es una invitación a vivir una experiencia sonora, una experiencia de apreciar y diferenciar los diferentes instrumentos musicales, y por ese motivo, pues la elección de las obras se ha hecho teniendo en cuenta que los instrumentos los podamos apreciar como en su mayor dimensión. En esta ocasión se han elegido los conciertos porque nos dan la posibilidad de escuchar a cada instrumento de manera más protagonista dentro de las obras. Y pues desde ya entonces la invitación para todos nuestros oyentes para el quinto programa, en el que estaremos dedicados a escuchar tanto la familia de los vientos madera como los instrumentos de percusión.
Pues ya saben, nuestros oyentes, estén atentos y no se pierdan este último capítulo, que será también tan interesante como, tan interesante o más que los que venimos escuchando, y sobre todo muy instructivo para todos los que nos interesamos por la música en general, ¿no? Por los instrumentos y por la música en general. Si quieres añadir alguna cosa, Arelis, antes de despedirnos.
Decirle a Carlos que nos hemos sentido muy complacidos por esta cantidad de instrumentos. No solamente es la complacencia de oír tanta variedad de música por los diferentes instrumentos, sino también toda la instrucción que hemos recibido, porque claro, tantas cosas que se ha aprendido y tantas cosas que no sabíamos. Por eso dicen, no te acostarás sin saber algo más.
Pues esa instrucción la vamos a completar en el próximo espacio que Carlos nos va a preparar. Bueno, vamos a ver qué les ha parecido a nuestros oyentes y, en todo caso, que nos escriban, que nos digan qué les ha parecido el programa en general, que nos sugieran para próximos programas. Y ya saben nuestros oyentes que pueden utilizar nuestros dos canales de comunicación, que son, uno, a través de email. Nuestro email, que es platicando@eiberoamerica.com, o también pueden utilizar el canal de Twitter, que es eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Y pues nada más, agradecerles a nuestros oyentes por su atención y recordarles que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galván. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.